As with all our defense partners, sales will need to still...
Estados Unidos levanta prohibición de venta de armas letales a Vietnam.
It also sends a clear message that, those who target our people...
El gobierno estadounidense confirma muerte del líder del Talibán.
Officer Nero, whose case certainly appears to be...
Y el juicio contra uno de los oficiales de policía de Baltimore en muerte de Freddie Gray concluye con dictamen de exoneración.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Margo Leilani Tovinger en la producción general y John Ellison en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. El presidente Barack Obama dio inicio a su histórica visita a Vietnam con un anuncio que de inmediato generó una controversia entre organizaciones pro derechos humanos. Human Rights Watch aseguró que levantar el embargo de venta de armas y equipo militar a Vietnam es una recompensa a un país que reprime a su pueblo.
El fin a 50 años de prohibición de vender armas a Vietnam fue lo que anunció el lunes el presidente de Estados Unidos, Barack Obama.
La decisión de levantar el embargo no se basó en China ni en ninguna otra consideración. Se basó en nuestro deseo de completar lo que ha sido un largo proceso de normalización con Vietnam.
El mandatario socialista Tran Dai Quang recibió con agrado la medida.
Vietnam aprecia mucho la decisión estadounidense de levantar por completo el embargo en la venta de armas letales a Vietnam, lo que es una clara prueba de que ambos países han normalizado completamente las relaciones.
La medida no fue celebrada, sin embargo, entre los defensores de derechos humanos, como el vicedirector de Human Rights Watch Asia, Phil Robertson, entrevistado vía Skype por La Voz de América.
Hoy vimos al presidente Obama esencialmente recompensando a Vietnam, aunque no ha hecho nada en cuanto a derechos humanos. No ha abolido las leyes represivas, no ha liberado a un número significativo de prisioneros políticos, ni ha hecho ninguna promesa sustancial.
Robertson advirtió que blogueros y videoperiodistas han sido arrestados en recientes horas.
Tan pronto como el presidente Obama aterrizó en Hanoi, estas personas fueron detenidas en sus casas, arrestadas en las calles y básicamente alejadas, para prevenir que conduzcan algún tipo de protesta. Algunos de ellos, como la periodista Dawn Chang, tienen previsto reunirse mañana con Obama, pero la gran pregunta es si el gobierno de Vietnam se los permitirá o no.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América.
En ese mismo orden informativo, el vocero del Departamento de Estado, Mark Toner, señaló que ese no es el propósito del acuerdo con Vietnam.
It was not based on any kind of effort to...
No se basó en ningún tipo de esfuerzo para aplicar presión a China o de enviar un mensaje a esa nación. Se basó simplemente en nuestro deseo de normalizar relaciones con Vietnam y, francamente, es una reflexión de nuestra cambiante y evolutiva relación con ese país. Toner insistió en que no se trata de enviar ningún mensaje a Beijing, sino más bien de promover las relaciones más cercanas entre China y todos sus vecinos. Por otro lado, Toner habló en su encuentro con la prensa de la desaparición del líder talibán Mullah Akhtar Mansur, quien, según confirmó el propio presidente Obama, murió en un ataque aéreo el fin de semana.
It also sends a clear message that,
eso también envía un claro mensaje a aquellos que atacan a nuestra gente y al pueblo afgano. No van a tener refugio seguro y también que al talibán le queda solo una opción y es lograr la resolución pacífica del conflicto. Al cierre, el vocero del Departamento de Estado, Mark Toner, mencionó una conversación telefónica entre el secretario de Estado John Kerry y su colega ruso Sergei Lavrov, a quien instó a que presione al gobierno sirio para que ponga fin a los ataques contra civiles. Corresponde a Rusia y hasta cierto punto a Irán presionar al régimen de Siria y no lo hemos visto. Estamos muy preocupados por lo que hemos visto, francamente. Si hay algo, es un incremento de la violencia este fin de semana y estamos conscientes de la fragilidad del cese de hostilidades y, francamente, estamos trabajando con Rusia para tratar de reforzarlo y hacer que regrese a su cauce. Mark Toner es vocero del Departamento de Estado. El levantamiento de todos los cargos que pesaban sobre uno de los uniformados procesados en Baltimore por la muerte del joven afroestadounidense Freddie Gray volvió a encender las protestas en la ciudad.
El oficial de policía de Baltimore, Edward Nero, acusado en el arresto y subsecuente muerte de Freddie Gray hace poco más de un año, fue absuelto este lunes de todos los cargos. Nero estaba acusado de asalto, mala conducta en el cargo y de poner en peligro imprudentemente la vida de Gray, un afroestadounidense. Decenas de personas protestaron la decisión de la corte, incluyendo el reverendo Wesley West, uno de los líderes comunitarios en Baltimore.
Lo que más me frustra es ver al oficial de policía caminar libremente sin que exista ningún tipo de justicia.
Los fiscales alegaron que Nero, de 30 años, arrestó ilegalmente a Gray sin causa probable y que fue negligente cuando no le puso el cinturón de seguridad en la camioneta policial en la que fue transportado mientras estaba esposado. Gray murió el 19 de abril de 2015, una semana después de su arresto. Melek Thomas, un activista de derechos civiles, asegura que las emociones continúan a flor de piel entre los ciudadanos de Baltimore.
Las protestas y marchas no han parado desde el año pasado. Podría o no ocurrir otra ola de protestas, pero lo que sí sé es que las personas en Baltimore no están satisfechas con la forma en que se ha manejado este caso.
Algunos afroestadounidenses perciben que los gobiernos local y federal han olvidado a Baltimore, por lo que existen pocas oportunidades para salir adelante.
Los políticos tienen el poder para cambiar nuestra situación, pero no lo hacen. Nos dejan caer en la pobreza. Así que no nos queda otro camino más que entrar a pandillas, la violencia, drogas y armas, porque no hacen nada por nosotros.
Otros 5 agentes de la policía de Baltimore fueron acusados por la muerte de Gray mientras la investigación continúa abierta. Gesell Tobías, Voz de América, Washington.
En la carrera por la Casa Blanca, el magnate Donald Trump y la exsecretaria de Estado Hillary Clinton están virtualmente empatados en intención de voto.
A nivel nacional, las últimas encuestas favorecen cada vez más al virtual candidato republicano Donald Trump en un eventual mano a mano frente a la demócrata Hillary Clinton en las elecciones generales.
Vamos a ganar, ganar, ganar. Vamos a hacer Estados Unidos grande de nuevo, más grande que nunca antes, y vamos a ser respetados como país nuevamente.
Uno de los sondeos, el de ABC News y el Washington Post, pone al empresario 2 puntos por encima de la exsecretaria de Estado, 46 a 44. Mientras que otra encuesta, la de NBC News y el Wall Street Journal, muestra un margen de ventaja de solo 3 puntos de Clinton con 46 sobre Trump con 43. A la defensa de su esposa salió el expresidente Bill Clinton en un evento de campaña en California.
¿Podemos crear una economía para todos? ¿Podemos crear una sociedad para todos? El otro partido dice que no, que necesitamos muros, que hay que debilitar a los sindicatos, que la gente debe ganar menos. Hillary dice que necesitamos puentes, no muros.
Pero las encuestas también sustentan los argumentos del otro precandidato demócrata, Bernie Sanders. De acuerdo al sondeo de NBC News y el Wall Street Journal, Sanders superaría a Trump en las elecciones de noviembre por 15 puntos porcentuales.
Parece que los estadounidenses están cansados de las políticas y la economía de las clases poderosas.
Y según las encuestas, los estadounidenses tampoco están muy convencidos con ninguno de los presumibles nominados, Trump y Clinton, que aparecen empatados con 57% de desaprobación entre los votantes, el porcentaje de rechazo más alto en la historia del país. Angélica Herrera, Voz de América, Washington.
Familiares de las víctimas de la tragedia de Egyptair comenzaron a llegar a la morgue de El Cairo para entregar muestras de ADN que servirían para comenzar a identificar los restos encontrados hasta el momento. Entre tanto, la Marina de Francia informó que uno de sus barcos se unió a la búsqueda del avión y especialmente sus grabadores de voz en el Mediterráneo. El barco francés, que se especializa en vigilancia marítima y misiones de rescate y policiales, tiene un sonar que puede recoger los sonidos emitidos por las cajas negras, además de Francia, barcos y aviones de Gran Bretaña, Chipre, Grecia y Estados Unidos participan en la búsqueda. En Brasil, la prensa divulgó este lunes una grabación telefónica en la que se escucha a un asesor del presidente interino de Brasil, Michel Temer, diciéndole al titular de una empresa que un juicio político a la presidenta Dilma Rousseff sería la mejor forma de obstruir la investigación sobre corrupción en la petrolera estatal Petrobras. El ministro de Planificación, Romero Juca, confirmó la autenticidad de la conversación filtrada por el diario Folha de São Paulo y aseveró que ocurrió a comienzos de este año. Sin embargo, niega que su intención era frenar la investigación sobre el presidente interino Michel Temer. Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margo Leilani Tobinger en la producción general, John Ellison en la sala de ingenieros y ante el micrófono quien les habla, Leonardo Bonet.